Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Pues tengo el privilegio de poder compartir una de las lecciones con cada uno de ustedes. Y para mí es un honor, un placer el poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Y creo que ya todos han visto en cuanto a lo que es en sí el tema general. El tema general es, yo os digo en cuanto a los desafíos de Jesús. Y una de las cosas que vamos a ver dentro de lo que estos minutos en los cuales me han dado el honor y el privilegio de poder hablarles va a ser acerca del motivo por el cual ustedes o cada uno de nosotros hacemos las cosas. Ya como todos pues, escucharon, mi nombre es Ángel Gabriel González y pues me da mucho gusto tenerlos aquí en lo que es esta clase o esta parte del taller. Entonces quiero invitarlos a ustedes a que abran su Biblia y vamos a ir al libro de Mateo. El libro de Mateo en el capítulo 6. Y vamos a estar estudiando desde el versículo 1 al versículo 18. Pero quiero anticiparle algo, hermanos. No vamos a ver detalladamente acerca de cada una de las cosas que aparecen dentro de estos 18 versículos. Porque en realidad el tiempo que tenemos no es lo suficiente como para poder hablar detalle por detalle. Pero vamos a hablar acerca específicamente del motivo por qué en realidad nosotros hacemos las cosas en el ámbito de lo que son tres cosas. En el ámbito de lo que es las obras de misericordia, en el ámbito de la oración y en el ámbito de lo que es el ayuno. Dentro de esos tres, hermanos, dentro de estos tres, encontramos a dos que en realidad son un mandato para nosotros como cristianos, pero dentro de estos tres hay uno que no es tan ordenado como un mandato específico, en la cual a veces es, podríamos ponerlo así, algo personal, en la cual cada uno de nosotros decidirá en qué momento hacerlo, cuándo hacerlo y si lo necesita hacer. Pero dentro de esto quiero que iniciemos a leer en el capítulo 6, versículo 1, y vamos a empezar a hablar, y esto vamos a tomarlo como la introducción. El versículo 1 del capítulo 6 de Mateo dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo primero que nosotros vemos dentro de esto, hermanos, es el mandato de Jesús a decirnos a nosotros: tengan cuidado de hacer su propia justicia. El hermano anterior en la clase habló un poco acerca de la justicia, pero aquí solamente vamos a ver la advertencia que Jesús le dio a todo cristiano, a todo creyente, a todo seguidor de él, que tenía que tener cuidado cuando él menciona la palabra y dice guardaos. Es como cuando nosotros a veces le decimos a nuestros hijos o le dicen a sus hijos, a cualquiera otra persona, le dicen ojo, apuntando con su dedo, ojo, eso indica cuidado. Tengan mucho cuidado con lo que van a hacer. O miren bien antes de hacer algo. Esto es lo que Jesús está hablando. Dice, guardaos, cuídense de no hacer su propia justicia. Nosotros no estamos en realidad en este mundo para hacer la justicia nuestra. Es más, la Biblia incluso indica, dice, que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual Jesús dice, no hagamos nuestra propia justicia. Lo que nosotros necesitamos hacer, dice, es en realidad buscar la justicia de Dios. Y sigue diciendo, dice, para ser visto especialmente por los hombres. Los fariseos, hermanos, tenían el punto y el propósito no de buscar en realidad la justicia y ser visto delante de Dios, sino específicamente buscar la justicia del hombre y ser visto directamente por los hombres. Y es a través de esto, hermanos, y es con esta parte que nosotros vamos a entrar en los tres ámbitos de lo que habla acerca del motivo por qué hacemos las cosas. Versículo 2 al versículo 4 vamos a ver y analizar un poco acerca del motivo que nosotros tenemos para hacer obras de misericordia. Vamos a leerlo, dice: Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, hermanos, al estudiar este tema y a estudiar esta parte de la obra de misericordia, me llamó mucho la atención en realidad ver algo aquí. Todos conocemos el instrumento de lo que es la trompeta, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el sonido de una trompeta? En realidad, el sonido de una trompeta y el sonido es algo muy penetrante y muy llamativo. Y si ustedes estuvieran aquí, créanme, hermanos, que todos mirándome a este momento, pero alguien tocara una trompeta a sus espaldas, ¿qué harían ustedes? Definitivamente mirarían para atrás, porque es algo que los llama la atención. No solamente eso, sino el fuerte sonido que tiene una trompeta. Es bastante grande. Pero miren lo que dice, miren en cuanto a los motivos incorrectos que vamos a ver, porque Jesús pone los motivos correctos, incorrectos primero, y después nos señala los motivos correctos por el cual nosotros debemos hacer las obras de misericordia. En este caso, de obras de misericordia, ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, ayudar a todos aquellos mendigos en realidad que incluso hay en las calles. Eso es lo que dice Jesús. Dice, no hagas, dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Es interesante, hermanos, ver cómo habían personas en ese momento con un afán tan grande de buscar en realidad que pueda ser alabado por el hombre, tanto que pudiera llevar a un hombre con una trompeta y que tocara la trompeta específicamente en el momento en que iba a dar la limosna. Eso en realidad es interesante ver y estudiar cómo Jesús en realidad dice que los fariseos hacían esto en cuanto a la hipocresía. Dice, ellos se iban, pero en el momento que iban a dar a las obras de misericordia, o en este caso, una limosna, una ayuda al necesitado, como que llevaran a alguien para que tocara la trompeta en ese momento. Y eso, hermanos, créame, el punto de esto, hermanos, no solamente es que lo hicieran simplemente quizás adentro de un gran local. Si ustedes ven detalladamente, dice que ellos lo hacían en las sinagogas, pero también lo hacían ¿dónde? En las calles. No era solo para buscar, dice, que lo vieran dentro nada más de cuatro paredes, sino hasta aún en la calle. Y Jesús dice, eso no debe ser el propósito de nosotros. Bueno, créanme, en realidad, yo creo que hoy en día sería un poco difícil ver a una persona que llevara a otra con una trompeta para poder que toque una trompeta específicamente cuando vamos a darle una limosna a un necesitado. Y hablar de limosna, hermano, no estamos hablando solamente del hecho de dar una moneda. Estamos hablando de darle todo a aquellas personas que necesitan. Puede ser comida, puede ser vestido, puede ser agua, puede ser cualquier cosa que otra persona necesite de usted y de mí. Por esa razón, Jesús dice, cuando nosotros hacemos eso, dice, cuando hagamos eso, dice, no busquemos en realidad estar tocando trompeta para que otras personas lo vean. El motivo en realidad, hermanos, con el cual en realidad nosotros debemos hacer las cosas, no debe ser para buscar la alabanza del hombre. Porque ese era el punto de todos los fariseos y los hipócritas que estaban en ese momento y que hacían esas obras de misericordia. No buscaban la alabanza de Dios. Buscaban específicamente la alabanza del hombre. Y hermanos, más adelante, en cierta parte, no voy a explicar en la primera parte de lo que es el hipócrita, ni tampoco acerca de lo que es la alabanza a Dios tanto, porque más adelante vamos a explicar un poco más acerca de eso. Pero en este caso, hermanos, apenas tocando el punto de las obras de misericordia, Jesús dice que nosotros debemos que tener cuidado de no hacer lo mismo que hacían ellos a la hora de ayudar a otro, ayudar al prójimo. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ahora, hoy en día, ¿cómo podríamos nosotros aplicarlo en el hecho de tocar trompetas, en realidad, en el momento en que vamos a dar limosna? Porque es cierto, como le dije antes, no vamos a llevar a alguien con una trompeta, ni tampoco con una flauta, ni con ningún instrumento para que podamos ser vistos por todas las personas. Pero hermanos, hay personas, y en lo particular se los digo así, he visto personas que no le gustan ayudar a ninguna persona en secreto. No le gustan dar algo, simplemente dárselo a la persona que necesita. He visto personas en las cuales a veces, hermanos, ¿saben qué buscan? Buscan los lugares más públicos para poder buscar y hacer entonces su obra de misericordia. Y eso es lo que en realidad Jesús dice. Muchas personas, las personas que hacen esto, no están buscando en realidad glorificar a Dios. Porque la alabanza hacia el hombre significa el elogio que le dan otras personas y la gloria que quieren llevarse del ser humano. Versículo 3 dice, ahora Jesús ahora después de darle, dice y decirle el motivo incorrecto por el cual nosotros podemos llegar a hacer esta obra de misericordia y que no debe estar en nuestra vida, ahora llega al punto de decir cómo debemos nosotros hacer esas obras de misericordia. Versículo 3 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, hermanos, hay algunos que en realidad maestros que han enseñado esto y lo han llevado un poquito al término literalmente de hablar de que su izquierda no debe saber lo que hace su derecha. Pero pensando en esto, hermanos, yo me ponía a pensar, ¿cómo puede en realidad mi izquierda no saber lo que hace mi derecha? Porque no sería lógico que yo agarrara una limosna en la mano, digamos, izquierda, para poder dársela al otro, y en este caso tenga que yo esconder mi mano derecha para que no vea lo que yo estoy haciendo con mi izquierda. Eso sería un poco ilógico en realidad, de tratar de hacer una obra de misericordia de esa manera. Entonces, me lleva a pensar, hermanos, entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere dar a entender con el hecho de que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha? ¿Qué es lo que en realidad Jesús nos está dando a entender a nosotros en ese ámbito de lo que son las obras de misericordia? Bueno, hermanos, tiene que ver con el motivo en realidad, o el propósito, la actitud con la que vamos nosotros a hacer. ¿Qué es lo que estamos buscando? Hasta cierto punto, hermanos, me ponía a pensar, quizás esto de hacer esto es como decir que no sepan los demás lo que yo voy a hacer y lo que voy a ayudar a mi hermano, porque es lo que muchos hacen. Muchos buscan la alabanza del hombre, y esto de la alabanza, hermanos, de ser elogiado, es algo en realidad, una tentación muy grande para el ser humano. ¿Quién no le gustaría ser elogiado? ¿Quién no le gustaría ser alabado por los hombres? ¿Quién no le gustaría que lo tuvieran allá adelante, como decimos nosotros, en un pedestal en la cual lo tengan en alabanza? Todos en realidad. Pero hermanos, y saben, incluso en esta parte, hay muchas personas que a veces no prefieren no ser alabados, pero no porque en realidad busquen la alabanza de Dios, sino porque muchas veces eso puede afectar su vida material, no su vida espiritual. Y se lo voy a contar así, hermanos, se lo voy a contar en esta anécdota. Resulta que en una ocasión estaba un hombre con una pareja, fueron a un hotel, y estando en el hotel, decidieron llamar a la pizzería. Ellos decidieron llamaron a la pizzería y le pidieron una pizza. En ese momento, 15 minutos después, llegó el hombre con la pizza, tocó la puerta, salió la mujer y recibió la pizza, la caja de pizza, pagó $18 por la pizza y simplemente ella entró. Cuando ella abrió la caja de la pizza, ¿saben qué fue lo que ella encontró allí? Dicen que encontró $1,000,000 en vez de la pizza. $1,000,000, solo pagó $18 por una caja de $1,000,000. La mujer se quedó asombrada y el hombre salió y le dice a ella, bueno, ¿qué pasó? La mujer le dice, bueno, se equivocaron, creo, pero en vez de una pizza nos mandaron $1,000,000. El hombre le dice, bueno, esto no es de nosotros, hay que devolverlo, hay que regresarlo algo. Pero ella le dice, no, estás tonto, ¿cómo vamos a devolver $1,000,000 si solo pagamos $18 por eso? O sea, en otra palabra, ella decía, bueno, podemos comprarnos un montón de pizza y hasta la pizzería completa, podríamos hacer eso. Pero el hombre le dijo, no, debemos devolverlo. Fueron, devolvieron el dinero, y cuando llegaron allá, el hombre, el dueño, quería entrevistar a este hombre por su gran hazaña de ser una persona honesta y decirle haber devuelto $1,000,000, que no cualquiera lo haría, lo devolvería. No cualquiera lo haría. Pero este dueño quería sacarlo, incluso no solo entrevistarlo, sino sacarlo a la televisión. Pero el hombre dijo: no, gracias, yo no quiero aparecer en la televisión, se lo agradezco, pero no quiero. El dueño se quedó pensando: pero ¿por qué no quiere este hombre aparecer en la televisión, no quiere ser entrevistado? Después se acercó al joven que le llevó la pizza y le dijo: no digas mi nombre, a nadie se lo digas. El joven le dijo: pero ¿por qué? Si cualquiera persona le gustaría ser alabado por los hombres, a cualquiera persona le gustaría tener la alabanza y el elogio de los hombres, cualquiera diría sí y aparecería en la televisión. El hombre en secreto le dice: es que la mujer que yo tengo a mi lado y que estaba en el hotel no era mi esposa. No era mi esposa. Ahora, en base a esto, hermanos, ¿por qué razón el hombre no quiso ser elogiado y no quiso ser alabado? No porque en realidad estaba pensando en que esa era la forma correcta de hacer las cosas, sino por el hecho de que si lo hacían, ¿a dónde iba a aparecer? En la televisión. Y si estaba viendo en la televisión su esposa, ¿qué le ibas a pasar? Ibas a ver de su infidelidad y ahí va a tener problemas. Pero hermanos, hay personas, y es por eso le digo que ese deseo de ser alabado por el hombre es muy grande para el ser humano, y todo le gustaría ser alabado por los hombres. Pero Jesús dice, hermano, Jesús dice que tu limosna sea en secreto, para que tu padre que ve en lo secreto te recompense. ¿En dónde? En público. Ahora, hermanos, esto de secreto, en cuanto a las obras de misericordia, eso de secreto, hermanos, si analizamos la palabra secreto, nosotros podríamos hablar de lo secreto, es decir, que nadie lo sepa, que nadie te vea, solamente tú y la persona. Eso sería en realidad hablar de lo secreto. Pero hermanos, hay algo en realidad que incluso también lo vamos a saber más adelante en cuanto a la oración, porque hay momentos en los cuales usted va a tener que dar una limosna y hay mucho público. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Porque la Biblia dice, hay que darlo en secreto. Le va a decirle: no, es que no voy a darle a esto porque se encuentra en la calle y no le voy a dar porque Dios dice que es en secreto. Y entonces tendría que dárselo solo él y yo. Bueno, Jesús en realidad no está hablando del hecho, porque van a haber momentos en los cuales usted va a encontrar un mendigo y va a tener que darle quizás a una persona una moneda, le va a dar una, quizás un plato de comida, y va a decir: ¿por qué está en la calle? Esos lugares públicos son lugares públicos. Entonces Jesús lo que condena aquí no es tanto el hecho de hacerlo si en el lugar público o en el lugar secreto, sino más que todo el motivo con el cual usted lo va a hacer, en el lugar público o ya sea en el lugar secreto. No importa en realidad, dice, dónde lo haga, pero especialmente, ¿saben qué era lo que pasaba con esos hombres? Lo hacían en público con el motivo de ser alabado por el ser humano. Y Dios dice, si en nuestra mente está esa mentalidad de buscar la alabanza del hombre para nosotros, de buscar la gloria para nosotros y no la de Dios, entonces ese es un motivo incorrecto. El motivo correcto por el cual damos limosna es para glorificar el nombre de Dios, para poder exaltar el nombre de Dios. Por eso hacemos las cosas, por eso lo hacemos, y más, hermanos, que si tomamos en todo el ámbito, por lo que Jesús también hizo por usted y por mí. Por esas razones nosotros debemos darlo y no buscar la alabanza de los hombres. Podríamos hablar mucho más, hermanos, en cuanto a las obras de misericordia, pero quiero también todavía enfocarme también en los otros dos ámbitos, que es el ámbito ahora de la oración. Vamos a pasar al versículo 5. Versículo 5, y vamos a leer lo que dice en cuanto a la oración ahora. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Bueno, hermanos, anteriormente en lo que era las obras de misericordia no tocamos el punto en sí de hablar de un hipócrita, porque ahora si ustedes ven en este versículo, el versículo dice claramente, dice, no seas. En el anterior decía, como hacen los hipócritas, pero en este dice, no seas como los hipócritas, no seas como ellos. Ahora, pregunta, ¿cómo sería un hipócrita? Bueno, en realidad, un hipócrita, hablando de la palabra hipócrita, se hablaba, dice, de lo que esta palabra venía de los personajes actores en los cuales actuaban en el tiempo de Roma y en tiempo de este imperio, en los cuales se disfrazaban y se ponían una máscara, lo cual indicaba que estaban actuando detrás de, o sea, en este caso, representaban algo que en realidad no eran. Ahora, aplicándolo a nuestra vida, en realidad la palabra hipócrita es actuar o hacer algo que en realidad en nuestro corazón no es. Hacer lo que en realidad no es ni en su corazón ni para Dios. Eso es lo que es ser una persona hipócrita. ¿Qué hacían los hipócritas? Dice, bueno, ellos, dice, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar, pero amaban en realidad el orar para Dios, para comunicarse con Dios. Dice, no, ellos aman el orar, pero en pie, ¿en dónde? En las sinagogas y en las esquinas de las calles. Es interesante, hermanos, de creer poder hablar acerca de esto, de ver cómo personas en realidad buscan orar solamente para ser visto por los hombres y no en realidad para comunicarse con Dios. Porque tenemos que preguntarnos primero, ¿para qué es la oración? O sea, ¿para qué es la oración en nuestra vida? ¿Por qué Dios dejó la oración en nosotros? Bueno, la oración es en realidad el canal en lo cual usted se comunica con el Padre. Es como el ejército que está en la batalla y utiliza el radio para poder comunicarse con su general, porque necesita estar comunicado constantemente. Así es la oración. La oración es ese canal en la cual usted se comunica con nuestro gran general que está en los cielos, o sea, nuestro Padre Celestial. Ahora, Jesús dice, no ames el orar en pie simplemente para ser visto por los hombres. Ahora, ¿hay personas que pueden llegar a hacer eso? ¿Hay personas que en realidad pueden llegar a solamente nada más pararse a orar, nada más solo para que vean en realidad que está orando? Bueno, la tentación en realidad es muy grande, hermanos. Y he visto personas, y también me han contado, de que en muchos casos, muchas personas en realidad solo lo hacen por ganar algo. Hay muchas formas y motivos incorrectos por la cual incluso nosotros a veces oramos. Y es la razón, hermanos, en lo particular se le digo, es la razón por la cual incluso Jesús mismo también dice que muchas veces las oraciones no son respondidas. Porque muchas personas a veces creen, muchas personas creen que Dios en realidad va a responder todas las oraciones y todo lo que se le pida. ¿Y qué pasa cuando en realidad una persona en su mente está sujetada a eso de que Dios va a responderle todo lo que usted le pida? ¿Qué va a pasar cuando Dios no le responda a usted lo que usted le pide? Bueno, yo le podría hablar y le podría enumerar a dos personajes muy conocidos en la Biblia, poderosos en realidad en cuanto al cristianismo y también poderosos en realidad en cuanto a lo terrenal. Y Dios le negó la oración. Dios le negó la petición. Por ejemplo, vamos a hablar acerca, por ejemplo, de David. David, en el libro de Samuel, cuando David dice, cometió la falta de pecar con Jezabel. Entonces, ella dice Dios, que la consecuencia de ese pecado era que su hijo iba a morir. ¿Qué hizo David? David dijo, voy a orar, se arrodilló, le rogó a Dios, ayunó a Dios, no comió, no se bañó, se tiró al piso, al suelo, y ¿sabe qué Dios le dijo al final? No. Al final, el niño murió. Porque fue Dios en realidad que le dijo. Ahora, ¿cómo era conocido David? David era conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y si Dios le negó una oración, le negó una petición a un hombre así, tan poderoso, seguidor de Jesús, pregunta para nosotros, ¿no nos puede negar una oración a nosotros? ¿No nos puede negar una petición a nosotros? Bueno, en el libro de Corintios vemos a otro grande hombre en la historia, en realidad, del cristianismo. Un hombre que era conocido y muy reconocido, el cual decía, yo he estado en naufragios, he pasado hambre, he tenido abundancia también, pero he pasado muchas dificultades, he sido apedreado, es más, he sido azotado 40 veces menos uno, que era la cantidad que ellos acostumbraban golpear, latigar a las personas. En un momento él le dice, Dios, en realidad, por favor, quítame este aguijón. ¿Sabe cuántas veces le pidió él? 3 veces le pidió a Dios. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Dios dijo, bástate de mi gracia. Le negó en realidad. Y Pablo tuvo que vivir con eso. Bueno, ¿cuál era la enfermedad? Pues en base a lo que hemos estudiado, se dice que la enfermedad de él era el de las vistas, por toda la forma en cómo él escribe y por lo que había sucedido anterior. Pero Dios le negó, un hombre poderoso en el cristianismo, un apóstol. Pregunta para nosotros, ¿no puede en un momento Dios negarnos una petición? Bueno, puede hacerlo. Ahora, puede ser que Dios le responda a usted así mismo como usted se lo pida. Pero puede ser que Dios le responda a usted de la forma que él crea mejor para usted, no conforme a lo que usted pide. Pero puede haber momentos en los cuales él no le responda de ninguna de las dos formas anteriores y le diga no. Bueno, Jesús en realidad muchas veces en este caso dice que nosotros en realidad muchas veces esa petición que le hacemos a Dios a veces puede ser negada por el motivo incorrecto por el cual nosotros oramos a Dios. Muchas personas, hermanos, hoy en día maestros y predicadores se han ido a lo que es la ganancia, de lo que es la avaricia en cuanto al dinero, que ya no van a orar a un hogar porque en realidad la persona necesite la oración para poder pedirle a Dios que los ayude. Ya no lo hacen con ese motivo, sino que dicen, bueno, voy a ir a tal hogar, está bien, pero son 150 quetzales, pero son 200 quetzales, voy a ir. Y es más, hasta aún este punto de lo que es el motivo correcto, hermanos, no solo se aplica, y eso es lo que quiero que ustedes sepan, no solo se aplica a la oración, a la obra de misericordia y al ayuno. No solo se aplica a eso, se aplica en toda nuestra vida. En toda la vida, en toda nuestra vida, el motivo con el cual usted haga las cosas es muy importante saber. Es muy importante primero saber por qué usted va a hacer algo. ¿Por qué usted lo va a hacer? Y en este caso Jesús dice, si vas a buscar, a orar simplemente para ser visto por los hombres, entonces estás en el motivo incorrecto. Estás haciéndolo equivocadamente, porque eso no es el motivo. El motivo incorrecto en el cual Jesús dice, no en realidad ames para hacer la oración, para ser visto nada más por el hombre. No lo hagas. Ahora va a dar el motivo correcto. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, hermanos, eso es un indicio de que en realidad lo que habla Jesús aquí no es una oración colectiva en cuanto a lo que es la reunión como adoración de la iglesia, más es una oración personal. Es personal en realidad. Ahora, ¿podemos nosotros hacer una oración personal en público? Bueno, en realidad la palabra dice que tiene que hacerlo, dice tú cerrado, dice cerrada las puertas, entra en tu aposento, ora tú a tu padre que ve en lo secreto y él te recompensará en público. Pero, ¿qué pasaría si usted se encuentra en un restaurante y va a comer en un restaurante? ¿Qué necesita hacer por esa comida? ¿Se la va a comer sin orar? ¿Se la va a comer antes sin decirle gracias a Dios? ¿O qué pasaría si va usted en un bus y le da ganas de orar en un bus simplemente para pedirle la protección a Dios? Porque es lo que tenemos que preguntarnos. Ahora, entramos al mismo punto de lo que es la obra de misericordia. Jesús no condena el lugar donde usted lo va a hacer. Jesús no condena en realidad ese lugar. Y Jesús no está condenado en sí el hecho de estar de pie, si lo hacemos de pie, de rodilla, sentado, no condena eso. Está condenando el motivo por el cual ellos estaban haciendo eso, o sea, la actitud con la que ellos hacían la oración. Y ellos, dice, hacían la oración era simplemente para ser visto por los hombres. Entra todo en realidad en eso, hermanos. Si el motivo en realidad que nosotros tenemos es orar en un restaurante por la comida para que todos digan que yo soy en realidad más espiritual, en realidad es un motivo incorrecto. Porque usted no ora en realidad allí en un restaurante por la comida y orando a Dios simplemente para que los vean. Usted lo hace porque sabe que eso que está en su mesa en ese momento no lo recibe de más nadie que de Dios. No lo recibe de más nadie. Y por eso usted está orando a Dios. Si su motivo en realidad es orar a Dios para agradecer por lo que Él está dando, entonces está en el motivo correcto. Ahora, vean la otra parte. Porque aquí hablamos ahora de dos personajes. Primero habló de los fariseos, pero antes de entrar a lo que es la parte del versículo 7, quiero que me acompañen, hermanos, quiero que me acompañen al libro de Lucas. Lucas capítulo 18. Y vamos a leer el versículo 9. ¿Todo lo tienen? ¿Ya tienen Lucas capítulo 18? Versículo 9. Específicamente vamos a leer desde el versículo 10. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hasta ahí, vamos a aguantarlo allí. ¿Cuál era el motivo por el cual el fariseo estaba orando a Dios? ¿Era en realidad el motivo en realidad correcto por el cual estaba orando a Dios? Gracias, Señor. ¿Cuál era el motivo por el cual estaba orando? Miren lo que dice. El fariseo se ponía de pie. Bueno, era una costumbre que ellos tenían de ponerse de pie y orar a Dios. Pero miren lo que él primero dice. Dice: gracias Dios, gracias Dios, porque no soy como estos. Porque no soy como este hombre. Ahora, ¿esa es la forma de orar? Bueno, no, en realidad. No es la forma de orar. No busque ser alabado por los hombres. No busque en realidad humillar a otros. Porque en realidad es un motivo incorrecto por el cual usted ora a Dios. Quiero, hermanos, ahora terminar en el nuevamente en Mateo. En lo que es nuestro texto base. No vamos a en realidad hablar tanto de esto. Ahora, lo otro que habla en realidad Jesús dice: mas tú cuando ores, versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Bueno, hermanas, el punto, no, hermanos, no está tocando Jesús el punto de lo que es en sí, lo que es la repetir una oración a Dios. Porque Jesús oró tres veces en el Getsemaní y por la misma oración. Jesús lo que condena aquí es la palabra vana repetición. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué ustedes tienen necesidad. Pero es vano, lo vano es algo falso, vacío, algo que no tiene en realidad sentido, porque Dios ya sabe. Específicamente Jesús ya le habló acerca de lo que es en sí el alimento. Por eso, hermanos, no es tanto, sino el vana repetición. Ahora, me gustaría poder explicarle mucho más acerca de la oración. Pero el punto de la oración es el motivo por el cual usted va a hacer las cosas. Y quiero terminar, hermanos, hablando ya de lo que es en estos minutos ya. Del versículo 16 al versículo 18, en cuanto al ayuno. Usted puede leerlo, pero yo voy a hacerle así explicado de lo que es el ayuno. El ayuno en realidad bíblicamente no está puesto como un mandato para el cristiano en el cual tiene que hacerlo por obligación. Eso Jesús lo puso como una opción para usted cuando usted se sienta débil y debe hacerlo de la forma correcta. El ayuno no es para poder, dice que los fariseos, en este caso los hipócritas, perdón, estaban, dice, ayunaban, pero ¿qué hacían? Empezaban con sus ojos todos desvelados, como una persona enferma, para mostrar que estaban ayunando ante todo el público. Jesús dice, eso no lo hagan. Dice, no hagan eso, porque ellos hacen eso. Pero si ustedes van a ayunar, dice, unge tu cabeza, lava tu cara y que nadie más sepa que tú ayunaste. Porque eso es contigo y Dios. Eso es solo entre usted y Dios. Por eso dice, cuando dice ayunes, pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar. Es aquí donde en realidad Jesús le da el toque final de las cosas, para que no muestres ante los hombres que estás ayunando. No muestres eso. Lo cual, hermanos, Jesús dice, para que tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermanos, podríamos hablar mucho acerca de esto. Podríamos, pero el punto principal, como le dije, no es hablar de todo lo que es el ayuno, de todo lo que es la oración y de todo lo que es en cuanto a las obras de misericordia. Lo que estamos viendo es por qué usted va a hacer eso. ¿Por qué usted lo va a hacer? No lo haga por buscar la alabanza de los hombres. No lo haga para buscar el elogio de los hombres. No lo haga para buscar la gloria de los hombres. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice que, pues, en realidad, ¿buscamos el favor de los hombres o el de Dios? Porque si aún buscamos el favor de los hombres, no podría ser discípulo mío, dijo Dios. Si usted busca la alabanza del hombre, si usted busca en realidad, hermanos, la alabanza del ser humano, en realidad no podrá en realidad ser un cristiano de Dios, un seguidor de Dios, un seguidor de Cristo. No lo podrá ser. Simplemente dice que para poder ser seguidor de Dios necesita hacerlo exactamente con los motivos correctos de glorificar, exaltar el nombre de Dios. Y lo hace no porque los otros, porque Dios lo necesite, lo hace porque usted y yo lo necesitamos. ¿Estamos, hermanos? Espero, hermanos, que me haya podido explicar lo más posible y haya podido entrar en lo que es en sí el punto de lo que es el motivo por el cual usted y yo hacemos las cosas. Y el motivo correcto, hermanos, es hacerlo siempre para la alabanza de Dios, siempre para poder buscar la edificación de todos, no de usted solamente y de glorificarse usted, sino de buscar agradar siempre a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, y muchas gracias por haber estado en lo que es este taller de el motivo por el cual hacemos las cosas. Dios le bendiga.